Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Los dos cortes. Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado. Después de semanas cruciales, está, sí que sí, es la semana en la que el juicio al proceso independentista en Cataluña va a quedar visto para sentencia. Los 12 procesados por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la posterior declaración unilateral de independencia asisten a las últimas horas de un proceso sin precedentes en nuestra democracia. La trascendencia del episodio quedó bien clara con la locución del rey Felipe VI ante la nación, algo que inevitablemente llevó a recordar a su padre, al rey Juan Carlos, dando un paso al frente un 23 de febrero de 1981. Era el intento de golpe de Estado del 23F. Estamos escuchando las conclusiones de las partes y esa intervención de Felipe VI salió a relucir la semana pasada cuando los fiscales ponían voz a esas conclusiones, entre ellos el fiscal Javier Zaragoza.
Lo que sucedió en Cataluña es lo que en la terminología de Kelsen, ese ilustre jurista austríaco que tuvo que huir en los años 30 a Estados Unidos ante el auge del nazismo, se llama golpe de Estado. Fue un golpe de Estado. La razón es haber atacado gravemente el orden constitucional mediante procedimientos ilegales, vías de hecho, métodos coactivos y utilizando la violencia en aquellos momentos que ha sido necesaria.
La Fiscalía sostiene que hubo rebelión, que implica penas de hasta 25 años de cárcel, aunque la Abogacía del Estado no cree que hubiera una violencia estructural y por ello rebajó el delito al de sedición, que aún así está penado con hasta 12 años de cárcel. Pero hoy las defensas, en sus conclusiones y en la línea de lo planteado hasta ahora, en estos 4 meses de proceso, insisten en que eran 4 gatos pacíficos que iban de farol. Andreu van der Eyden es el abogado del ex vicepresidente Junqueras.
Todo es exageración, todo es ruido. Y ese ruido se manifiesta en el vocabulario. Estaban atrincherados, las barricadas, los escudos humanos, dieron el pistoletazo de salida, tenían un arsenal, miradas de odio, asedio, devastación. Tenemos 2 coches rotos y ellos hablan del apocalipsis.
¿Golpe de Estado o 2 coches rotos? Esto es lo que va a tener que decidir el Tribunal del Supremo que preside Marchena. Mañana escucharemos a los acusados en el último turno de palabra y quedará visto para sentencia este juicio después de más de 4 meses. Enseguida vamos a ir hasta el Supremo y te vamos a contar para qué sirve quejarse ante el defensor del pueblo. ¿Sabías que quienes más quejas presentan son los madrileños, los andaluces, valencianos y catalanes? ¿Y sabías que sobre todo nos quejamos por cuestiones de ruido? Enseguida te contamos más sobre esas quejas que ha recogido el defensor del pueblo. Hay más historias de este martes 11 de junio. Te las cuento con Antonio Raiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Margen de negociaciones, de reuniones, la legislatura ha echado a andar y lo ha hecho con el reparto de los sillones en el Congreso. Enseguida te contamos al detalle dónde se va a sentar cada grupo, pero ya te adelantamos que Ciudadanos irá al lado del PP y que Vox se ubicará en el gallinero, en la parte superior del hemiciclo, junto a Bildu. El PNV estará en las primeras filas, a pesar de tener solo 6 diputados. Día de luto oficial en Alboraya, en Valencia, por la muerte de una mujer estrangulada por su pareja, que después se suicidó. Es la víctima número 1000 de la violencia contra la mujer desde 2003, que es la fecha desde la que se tienen estadísticas oficiales. Mientras, la calma tensa se ha instalado en Aranjuez, en Madrid, tras el asesinato de una mujer por parte de su expareja. Siguen en estado grave la hermana y la madre de la víctima. El asesino continúa detenido. Ha quedado estabilizado en Cataluña el incendio forestal de El Perelló, en la provincia de Tarragona, tras quemarse más de 200 hectáreas. Y hoy es un día de nervios, también de algún repaso en Andalucía, Murcia y Baleares, porque allí los alumnos de segundo de bachillerato han empezado los exámenes de selectividad. Y de enhorabuena están más de 8 millones de contribuyentes que les sale a devolver la declaración de la renta, que ya tienen ese dinero en sus cuentas. La agencia tributaria ha devuelto más de 5.300 millones de euros.
El juicio por el proceso independentista que arrancaba hacia el mes de febrero, más en concreto el 12 de febrero, encara ya su recta final. De hecho, solo quedan las sesiones de hoy y mañana. La semana pasada escuchábamos el duro alegato de la Fiscalía contra los 12 procesados. Esta es la de la última palabra para ellos. Les vamos a escuchar.
Última palabra de los procesados que escucharemos mañana miércoles. Hoy estamos escuchando el alegato final de las defensas, de sus abogados. Por ejemplo, el de Uriel Junqueras, para el que la Fiscalía pide 25 años de cárcel y que quiere convencer al tribunal de que su defendido no cometió el delito de rebelión del que se le acusa. Nos situamos ya en el Supremo, ahí está Patricia Rossetti. Patricia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En una intervención más política que jurídica, el abogado de Junqueras y Romeva ha pedido al tribunal una sentencia que solucione el conflicto. Y ellos, dice el abogado, están con la mano tendida. Aquí ha manifestado Van den Eyden, ha habido mucho ruido, estridencias y exageraciones. Ni ha habido rebelión, ni alzamiento, ni violencia, ni armas. Xavier Melero, el abogado de Joaquín Fora, ha intervenido en segundo lugar y con otro estilo muy distinto. Ha asumido la desobediencia de su cliente y ha rebatido la rebelión y violencia que defendió la Fiscalía la semana pasada en sus conclusiones. La legislación, dice Melero, habla de armas.
Nos pongamos como nos pongamos y por muy posmodernos que queramos ser, no podemos negar la evidencia de que el legislador está hablando de un ejecutor armado, no está hablando de otro. Y nadie, antes de que se produjera el malhadado contencioso catalán, se había planteado siquiera la posibilidad de la rebelión incruenta, de la rebelión sin armas.
Aquí no hubo ninguna declaración de independencia y considera el 20S como desórdenes públicos. Melero ha finalizado su intervención con agradecimiento al tribunal, a la policía y a todos los funcionarios y se ha despedido de forma cinematográfica refiriéndose a la película Amanece, que no es poco. Espera que reconstruyamos una España en la que solamente discutamos por el cine.
Bueno, el Supremo está siendo testigo ya de la recta final del juicio por la consulta ilegal del 1 de octubre, el referéndum ilegal, y en paralelo se ha pronunciado también sobre el futuro político inmediato de Joaquín Forme. En breve también lo hará sobre el de Junqueras.
Sí, porque en este último caso, el de Junqueras, lo más probable es que siga la recomendación de la Fiscalía, que pide que el ex vicepresidente de la Generalitat de Cataluña no salga de la cárcel para recoger su acta de eurodiputado. Argumenta el Ministerio Público que si accede a ello, el lío de papeles podría paralizar el proceso penal contra la cúpula separatista. Situación distinta es la de Joaquim Forn, el exconsejero de Interior catalán, con acta de concejal en el nuevo Ayuntamiento de Barcelona, sí que va a poder ir a recogerla los próximos viernes y sábado. Se lo ha autorizado el Supremo, así que instituciones penitenciarias va a coordinar el dispositivo de traslado en el que va a trabajar tanto la Guardia Civil como los Mossos de Escuadra.
Acaba el juicio al proceso independentista en Cataluña y lo que comienzan son las negociaciones entre Pedro Sánchez y los posibles apoyos que pueda recabar de cara a su investidura como presidente del Gobierno. A la espera de reunirse esta tarde con Rivera y Casado, con los líderes de Ciudadanos y del Partido Popular, esta mañana se ha visto con Pablo Iglesias, el secretario general de Unidas Podemos.
Y de ese encuentro ha salido una frase que no te vas a cansar de repetirla en las próximas horas. Y si te cansas, pues ese ya es un problema, porque la vas a escuchar muchas veces. Mira, gobierno de cooperación. ¿Qué significa? Pues pocas aclaraciones. Abrimos ya línea con el Congreso de los Diputados. Ahí está Ricardo Rodríguez. Ricardo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Ahí queda esa frase y, como digo, pocas aclaraciones de momento.
Bueno, ellos mismos, los protagonistas, han sido incapaces de explicar la naturaleza de esa frase, de ese nuevo concepto de gobierno de cooperación. Algo más de una hora de reunión con Pedro Sánchez le ha servido a Pablo Iglesias para constatar, eso sí, la existencia de una mayoría progresista que quiere verlos gobernando juntos, pero que ha servido para rebajar sobremanera las expectativas del líder de Podemos. Del gobierno de coalición exigido por él, se ha pasado a uno de cooperación. Para Iglesias ahora la clave está en el contenido.
El nombre del gobierno es lo de menos. Nos da igual, lo importante es el contenido. Es un gobierno comprometido con un programa de justicia social.
El entorno de Sánchez ha percibido de inmediato un avance tras la entrevista porque Iglesias ha diluido su posición maximalista y la socialista Adriana Lastra ha rematado la faena apuntalando a una fórmula que contempla, si acaso, perfiles progresistas independientes de la órbita de Podemos que puedan incorporarse al nuevo Ejecutivo. En definitiva, lo que siempre estuvo dispuesto a dar Pedro Sánchez a Pablo Iglesias.
¿Por qué hablamos de un gobierno de cooperación? Porque eso nos permite explorar la posibilidad de un gobierno integrador, incluyente, no es algo cerrado como podría ser un gobierno de coalición, no, un gobierno de cooperación es otra cosa.
Es otra cosa y a partir de aquí se seguirán celebrando más reuniones entre ambos líderes, esta vez de forma más discreta, para vislumbrar la luz verde de la investidura. Esta tarde Sánchez mantiene sendos encuentros con Albert Rivera y Pablo Casado, pese a tener, como ha asumido, que es imposible obtener su abstención.
Bueno, Sánchez e Iglesias acuerdan ese gobierno de cooperación, que no es de coalición, es otra cosa, dicen desde el PSOE. Habrá que ver qué es esa otra cosa. Y ha sido bien diferente, Ricardo, el encuentro mantenido hoy entre Sánchez e Iglesias. Si miramos a marzo de 2016, los tiempos han cambiado para todos, Ricardo.
Sí, porque en 2016 a Pablo Iglesias lo que le motivaba era más expulsar a Pedro Sánchez del campo de juego y multiplicar escaños en unas nuevas elecciones con el objetivo de que se produjera el famoso sorpaso. El líder de Podemos dio por enterrado cualquier pacto por el centro-izquierda antes incluso de nacer. Los puentes acabaron rotos. Hoy, en cambio, tres años después, Iglesias parece consciente de su dependencia, de lo que pueda sacarle a Sánchez. En estos momentos, el poder negociador frente al PSOE ha caído en picado, de ahí que haya asumido hablar de cooperación y no de coalición. Las circunstancias, evidentemente, le han obligado a rebajar el tono.
Bueno, de momento comienzan esas negociaciones. El presidente del Gobierno en funciones se ha reunido con el líder de Unidas Podemos. Ese acuerdo de gobierno de cooperación esta tarde se verá con el líder del Partido Popular, Casado, y con el de Ciudadanos, Rivera. Pero esto no deja a un lado la sombra de unas posibles elecciones. De hecho, desde el Ejecutivo ayer se insistía en esa posibilidad. O gobierna Pedro Sánchez o nos vamos a unas nuevas elecciones. Y por eso te estamos preguntando hoy en Mediodía Cope y también en cope.es. ¿Puede llegar Pedro Sánchez a cumplir esa amenaza o va de farol? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ven los oyentes de Mediodía Cope, Antonio?
Ana dice que por ella unas nuevas elecciones. Donde hay un farolero, dice Ana, que se ponga otro. José, como siempre, va de farol, sabe que no puede ni gobernar en solitario ni con mayoría, un despropósito. En cambio, Julián, si se cree la amenaza de las elecciones, no sabes ya qué esperarte del que hizo una moción de censura, así que es una posibilidad.
Es tan atrevido, pero claro, no hasta el final, porque él lo que no quiere es dormir en otro colchón, que ese debe ser fantástico. Entonces, con tal de no salir de ese colchón, amenazará hasta el último aliento, pero el último no.
Gobierno de cooperación. Como no dejen de inventar terminología, no vamos a ver cómo vamos a terminar.
Pues estamos preguntándote hoy si Pedro Sánchez cumpliría esa amenaza que dejaba caer ayer Ábalos sobre unas nuevas elecciones o si va de farol. Nos lo cuentas en el 637-230000.
Y mientras Pedro Sánchez negocia, echa a andar la legislatura y lo ha hecho con el reparto de los escaños de cada grupo parlamentario. El dónde se van a sentar, qué puesto van a ocupar, qué sitio, qué silla. Es importante porque no es lo mismo estar ubicado en primera fila con todo el protagonismo que en el popular gallinero. Vamos de nuevo a la Cámara Baja, al Congreso. Javier Atar, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. En ese reparto de escaños, la mesa, haciendo valer la mayoría de PSOE y Unidas Podemos, ha enviado finalmente a los 24 diputados de Vox al gallinero, a la parte más alta del hemiciclo. Ciudadanos, que pretendía quedarse en el centro como hasta ahora, compartirá el tercio derecho con el PP, un espacio que anteriormente llenaban los populares. Todo el flanco izquierdo será para el Partido Socialista, que empuja con su expansión a los de Pablo Iglesias a ocupar la parte central de la Cámara, lugar que compartirán con el PNV, que retiene escaños en la primera fila, pero también con Esquerra y algo más arriba con el grupo mixto. La distribución ha generado mucho malestar en los que se sienten perjudicados, que denuncian que no se les ha consultado previamente el reparto, como siempre se había hecho. Los populares hablan de imposición, creen que no es la mejor manera de comenzar la legislatura y recurrirán, mientras que la formación naranja le echa en cara a Sánchez que premia al PNV con un lugar privilegiado cuando no se lo ha ganado en las urnas. Vox también recurrirá a la decisión de la mesa, aunque esperaban estar en el gallinero, y apuntan que ya vienen llorados de casa.
Uno de los asuntos más importantes que van a tener los partidos políticos encima de la mesa durante esta legislatura va a ser el futuro de las pensiones. no paran de publicarse informes que ponen en duda la sostenibilidad de la seguridad social. El último, el del Tribunal de Cuentas, que habla ya de quiebra técnica del sistema. Joaquín Bizmanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Llueve sobre mojado.
Sí, llueve sobre mojado porque todos los informes, lo decías, que se están publicando, alertan sobre la mala salud de la seguridad social, sobre la necesidad de tomar medidas urgentes para asegurar la viabilidad de las pensiones. El Tribunal de Cuentas habla de un agujero acumulado de 100.000 millones de euros desde 2010, critica los parches que se han puesto, urge reformas en el Pacto de Toledo. ¿Qué dice el Gobierno? Bueno, ve posible ese acuerdo en el Congreso, asegura que ya ha tomado alguna medida por la vía de los ingresos, como la subida de las bases de cotización. La ministra de Hacienda en funciones, Montero, insiste en un argumento.
Que este gobierno piensa que las pensiones son sostenibles y, de hecho, la mejor manera quizás de que se puedan blindar es a partir de crear empleo de calidad, de que podamos disminuir nuestro nivel de desempleo.
Pero eso ya no parece suficiente vista la amenaza demográfica. Los expertos dicen que al final habrá que tomar medidas impopulares. De momento, Montero ha anunciado hoy dos alegrías al margen de las pensiones. Una, subirá un 0,25% el sueldo de los funcionarios en la nómina de julio. La segunda, Hacienda ya tiene a punto la devolución del IRPF por maternidad a aquellas mujeres que lo reclamaron antes de la sentencia, que la tienen ahora denegada.
Y el Defensor del Pueblo ha hecho público su informe de quejas correspondientes al año anterior. Laura Tom, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
La recuperación no llega a todo el mundo, esa es la conclusión.
Pues no llega a todo el mundo y las quejas recibidas en mayor medida también son las que hacen referencia al ruido producido por el tráfico o el que generan los locales de ocio. La calidad de la sanidad es también objeto de queja o el copago farmacéutico. En temas de educación, el Defensor del Pueblo urge a un pacto de Estado. Sorprende las quejas de las condiciones de salubridad de los centros de educación o las que tienen que ver con la precariedad de la vivienda. En el caso de la vivienda, Fernández Maruga no deja duda, ha habido un importante retroceso.
Retroceso que hace que hoy España sea uno de los países europeos con peor nivel de protección en materia de vivienda. Y ese retroceso hace que la vivienda pública esté hoy en mínimos históricos. ¿Y por qué no decirlo?
La lentitud de la justicia preocupa mucho también a los ciudadanos.
Y en los deportes, ¿qué contamos, Corrochano?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Venimos a hablar de las selecciones de la España masculina y de la España femenina. La España masculina ganó ayer 3-0 a Suecia y está muy cerca de clasificarse para el europeo. 4 partidos de 4. La noticia es el cambio en la portería. De Gea fue suplente, Kepa titular. Y ya pensando en la España femenina, que mañana juega su segundo partido en el Mundial Femenino contra Alemania. Es un gran partido. Se ha lesionado la estrella de Alemania. Venimos de ganarle a Sudáfrica y sería una gran sorpresa que consiguiéramos ganar a Alemania, incluso el empate contra la selección alemana. Y en el Real Madrid es noticia, Luka Jovic presentado mañana a la 1:00 p.m, el siguiente y con gran expectación el jueves en el Bernabéu, posiblemente por la tarde, la presentación del belga Eden Hazard.
Ahora la información más cercana en COPE.
¿Qué estás pensando? Escribe a Antonio Raiz y a Marta Ruiz en @mediodiacope y en Facebook Mediodía COPE.
¿Sabéis? Muchos conductores han sido sacudidos por nuestro seísmo. Sí, son esos que sonríen en el atasco. Únete a ellos. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Este verano lleva tu nombre. Realiza tu circuito por Europa y ahórrate hasta 600 euros. Reserva ya en tu oficina de Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
¿Usted haciendo malabares para ir al gimnasio a mediodía? Y sus ahorros todavía no se han movido del sofá. Va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir sin intereses contrapuestos en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
Ahora en Crystalbox, si reparas la luna de tu coche, te regalamos una cámara deportiva. Y además, tramitamos todo con tu seguro para que reparar tu luna no te cueste nada y sea tan fácil como poner los intermitentes. Este es el izquierdo. Y este, pues el derecho. Muy fácil. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Yo, en mi declaración de la renta, marco la X a favor de la Iglesia y también la de fines sociales. Porque el 0,7% de mis impuestos va íntegro a cada opción y así ayudo el doble. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhaus y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhaus es tu aliado. Entra en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14.
En Hyundai pensamos que el movimiento se demuestra cambiando. Por eso durante los Move Days, si cambias tu antiguo coche por un Hyundai nuevo, tienes hasta un 30% de descuento en una gran selección de modelos. Muévete. Cambia con los Move Days de Hyundai. Solo durante el mes de junio. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Banco CTLM SAU. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
2:30, 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, apunta bien este nombre, Gobierno de Cooperación. Es la fórmula que han tratado de vender hoy PSOE y Unidas Podemos tras la reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Y para entender qué es esto del Gobierno de Cooperación, conviene recordar el contexto en el que nos encontramos. Para Sánchez los apoyos de Podemos son indispensables, aunque no suficientes. Como los socialistas quieren un ejecutivo en solitario, y los de Iglesias ya han dicho que su deseo es entrar en el gobierno, con la nueva nomenclatura elegida, ninguno se pilla los dedos. Dice la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, que lo de gobierno de coalición es demasiado encorsetado.
¿Por qué hablamos de un gobierno de cooperación? Porque eso nos permite explorar la posibilidad de un gobierno integrador, incluyente, no es algo cerrado como podría ser un gobierno de coalición. No, un gobierno de cooperación es otra cosa.
Es decir, en ese acuerdo abierto a independientes estarán a merced de los nombres que le sugieran Pablo Iglesias y los suyos. Pedro Sánchez, que se reúne esta tarde con Albert Rivera y con Pablo Casado. Los dos ya le han dicho que no le van a dar su apoyo para la investidura, ni apoyo directo ni tampoco indirecto. En medio del ruido de la política, sin rodeos de nombres ni de nomenclaturas, hoy te vamos a contar la historia de Clotilde. Es voluntaria de Cáritas, visita enfermos y recoge ropa usada para los pobres. Hasta aquí no sería noticia, porque miles de personas colaboran con Cáritas. Pero Clotilde es noticia porque tiene 107 años y es voluntaria de esta ONG en Bicorp, en Valencia.
Voy por ahí para ver los enfermos, charlo con ellos. No me gusta decirles siempre que están malos, no. Ánimo, contra.
Tiene 107 años, sí, pero no pierde ni el buen humor ni tampoco las ganas de ayudar a los demás. En este martes hay otras tres noticias más que debes conocer a esta hora y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE, estar informado.
La portavoz del gobierno catalán se niega a contestar en castellano.
En la habitual rueda de prensa de los martes, tras la reunión del gobierno catalán, Meritxell Budó no ha querido responder a un periodista porque previamente no había hecho la pregunta en catalán. Este es el momento.
En el torn de preguntes en castellà es limitin a tot allò que s'ha preguntat en català i, en tot cas, si volen fer altre tipus de qüestions, doncs les fan primer en català i després les repetim en castellà. Això sempre ha estat una norma, vostès les coneixen perfectament.
En Madrid continúa en estado grave la mujer a la que su cuñado hirió de gravedad.
En coma inducido también está herida grave su madre. La hermana de la primera e hija de la segunda murió al ser disparada por su excuñado. Este se encuentra en dependencias policiales en Aranjuez, en Madrid, a la espera de pasar a disposición judicial.
Cazado un youtuber conduciendo un Lamborghini a 228 kilómetros por hora.
Por una carretera secundaria madrileña cuya circulación está limitada a 100 kilómetros hora. Este youtuber se llama David Díaz y es conocido por subir contenidos de un videojuego. Cuenta con más de 4 millones de suscriptores a quienes les había contado a través de varios vídeos el sueño que cumplía comprándose este coche.
Un problema que tiene este coche, pues que enseguida llegas al límite de velocidad. No vamos a sobrepasar en ningún momento ningún límite de velocidad. Y por otra parte, ya digo, lo destaco como algo negativo, porque si no te quieres meter en problemas...
Pues ha sido pillado a 228 kilómetros por hora en una carretera secundaria cuyo límite son 100 kilómetros por hora. Así que sí que se ha metido en un buen lío. Los resultados de las elecciones municipales y autonómicas del 26 de mayo empiezan ya a traducirse en acuerdos. Hoy lo hemos empezado a ver, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, constituida la Asamblea Regional, con un acuerdo a tres bandas: Partido Popular, Ciudadanos y Vox.
Nos situamos allí, en ese Parlamento Regional, en la Asamblea de Madrid. Está Belén Ibáñez. Belén, buenas tardes.
Hola, buenas
ese
tardes.
Ese acuerdo abre la puerta a una futura investidura de la popular Isabel Díaz Ayuso.
Pues así es, porque sin salirse del guión, la presidencia de la Asamblea ha recaído en Juan Trinidad de Ciudadanos. Y tal y como estaba pactado, Vox entra a formar parte de la mesa con la vicepresidencia tercera. En total habrá 5 miembros en esa mesa, 5 de la coalición PP, Ciudadanos y Vox, y 2 diputados del PSOE. Se quedan fuera Más Madrid y Unidas Podemos. La única sorpresa es que un error a la hora de votar ha hecho que el PSOE haya perdido la vicepresidencia primaria y esta haya recaído en el Partido Popular. Íñigo Errejón ya ha dicho que va a acudir al Tribunal Constitucional, ya que con casi el 15% de los votos en las elecciones, Más Madrid ha quedado fuera de la mesa. Sin embargo, Vox, con cerca del 9% de los votos, sí ha logrado entrar en dicha mesa de la Asamblea, algo que Errejón ya ha calificado de fraude democrático.
El acuerdo entre PP, Ciudadanos y Vox ha llegado a última hora, después de muchos reparos por parte de Ciudadanos a reunirse con Vox, una cuestión que al final hacía este pasado domingo, aunque no tuviéramos esa foto, fuera un tanto en secreto. La líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, pasaba esta mañana por los micrófonos de Herrera en COPE.
Yo creo que el asquito se van a tener que ir olvidando de él, porque, por ejemplo, esta mañana pues vamos a tener que sentarnos a firmar acuerdos. Yo desde luego entiendo que eso, bueno, pues van a tener que olvidarlo todos, ¿no?
Se ha constituido la Asamblea de Madrid, también la de Murcia, se ha constituido el Parlamento, tal y como marca la ley en esta comunidad autónoma, y va a poder gobernar tanto el PP como el PSOE. De momento esa fórmula no se ha resuelto. Es Ciudadanos quien tiene el peso para decantar la balanza. De momento la formación naranja se ha hecho con la presidencia de la Asamblea Regional. En Murcia está Santiago Velasco.
Ciudadanos va a presidir la Asamblea Regional de la Comunidad Autónoma de Murcia al haber conseguido su candidato, Alberto Castillo, esta mañana el apoyo de los diputados del Partido Popular, también de los de su grupo parlamentario, Ciudadanos, y en segunda votación los de Vox. Alberto Castillo ha sido proclamado hace unos instantes presidente del Parlamento Regional y todo apunta que con ese acuerdo para el Parlamento se abre también la puerta a un acuerdo para el Gobierno Regional entre Partido Popular y Ciudadanos que podría cerrarse esta misma semana antes de que se constituyan los ayuntamientos el próximo sábado. La décima legislatura en la Asamblea Regional de Murcia ha arrancado hoy con 45 diputados. Son 17 del Partido Socialista, 16 del PP, 5 de Ciudadanos, 2 de Vox y 2 de Podemos.
Los pactos de hoy, los de Madrid y Murcia, son los primeros que vemos en el mapa autonómico y municipal que se irá despejando en los próximos días y semanas. Y son la primera muestra del deshielo en el bloque del centro-derecha. Regresamos al Congreso de los Diputados. María Dama, buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, hay deshielo, aunque, como en el tema del cambio climático, algunos niegan el calentamiento y, sobre todo, no ha habido ni fotos. Ciudadanos, por ejemplo, sigue rechazando lo evidente, que se ha negociado para llegar a acuerdos en las dos asambleas, en la de Murcia y en la de Madrid, especialmente en la de la capital. Fuentes de la formación naranja introducen, sin embargo, un matiz. Hoy se ha hablado, pero no se ha negociado. Inés Arrimadas, por ejemplo, sigue aspirando a un gobierno PP y PSOE sin Vox.
Hoy hay que interpretarlo como un paso de gigante, como un paso importante para ese gobierno de cambio, ese gobierno liberal de centro entre Ciudadanos y el Partido Popular, que estoy convencida que vamos a tener en la Asamblea de Madrid.
Pero Vox, sin embargo, ya ha apuntado que para dar el siguiente paso quiere consejerías, lo que obliga a tirar de ingeniería política, y es al PP al que le ha tocado y le tocará hacer de mediador, aunque fuentes del partido insisten en que al final la pelota va a estar en el tejado de las formaciones de Abascal y Rivera, y esto, claro, no ha hecho más que empezar.
Bueno, van avanzando esas negociaciones, aunque aún queda mucho por desvelar en este sudoku autonómico, donde hay dos puntos especialmente sensibles, tienen que ver con Navarra, con el gobierno de la comunidad foral y también con el Ayuntamiento de Pamplona. Este sábado a las 6 de la tarde se constituye ese consistorio y puede ser que su signo determine el futuro de Pedro Sánchez, si repite o no como presidente del gobierno. Nos situamos ya en Pamplona, Maite Moro.
Realmente a día de hoy no hay nada claro sobre quién gobernará en el Ayuntamiento de Pamplona. Bildu sigue intentando liderar un gobierno municipal de izquierdas, evitando así que gobierne la derecha de Navarra Suma. Hoy mismo su candidato, el todavía alcalde Joseba Sirón, ha presentado una propuesta de diálogo sin exclusiones a las dos fuerzas de izquierda con representación en el consistorio, PSN y Geroabai. Los tres sumarían 14 concejales frente a los 13 que obtuvo Navarra Suma. Pero de momento la candidata del PSN, Maite Esporrín, le ha dicho que no, que ni se sienta ni negocia con Bildu. Pero eso sí, Esporrín mantiene su candidatura y necesita que Bildu le apoye para salir elegida. Por eso hoy el candidato de Navarra Suma, Enrique Maya, ha pedido a la socialista que no opte a la alcaldía de Pamplona para que la elección del futuro primer edil de la capital navarra no quede en manos del voto de Bildu.
Pedro Sánchez y el PSOE que mira muy de cerca a Navarra porque cada diputado cuenta. Los de Unión del Pueblo Navarro pueden ser imprescindibles para que Sánchez sea investido como presidente. Pero a la vez empieza a negociar esos apoyos. Esta mañana se ha reunido en el Congreso con Pablo Iglesias.
Un encuentro que ha durado algo más de una hora y en el que se ha visto buena sintonía. De hecho, han acordado iniciar las conversaciones para la conformación de un gobierno de cooperación. Iglesias está convencido de que el PSOE no va a vetar ninguno de los nombres que propongan para un futuro ejecutivo.
El candidato del Partido Socialista nos ha propuesto empezar a trabajar un gobierno de cooperación. Para nosotros el significante es lo de menos, gobierno de cooperación, gobierno de coalición, cogobierno, gobierno conjunto, lo importante son los contenidos.
Bueno, pero ese es el nombre que han elegido, lo de gobierno de cooperación, que no terminan muy bien de explicar, tampoco Adriana Lastra, que es la portavoz del PSOE en el Congreso, que aseguraba que este modelo de cooperación era la mejor fórmula, pero que no aclaraba, no detallaba en qué consiste.
No se ha hablado de nombres en esta reunión. No me compete a mí, en todo caso, aclararles esas dudas, sino al propio presidente del gobierno.
Dice Lastra, ya fuera de micrófono, en esos corrillos que se forman habitualmente con los periodistas, que esto de cooperación no equivale a coalición, que el futuro ejecutivo de Sánchez puede incluir, eso sí, a independientes de referencia, así que no cierra la puerta a incluir a nombres que le lleguen desde Podemos. Esta tarde Sánchez recibirá también en el Congreso a Albert Rivera y a Pablo Casado.
De momento estas negociaciones para la formación de gobierno, para la investidura de Pedro Sánchez, están en una fase muy inicial y no sin el riesgo a que podamos ir a unas nuevas elecciones. De hecho, ayer se aseguraba desde el Ejecutivo en funciones, desde el Partido Socialista, que o gobierna Pedro Sánchez o podríamos ir de nuevo a las urnas. Y por eso te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE y también en COPE.es. ¿Puede llegar Pedro Sánchez a cumplir esa amenaza o va de farol? ¿Qué nos estáis contando? ¿Qué nos están diciendo los oyentes de Mediodía COPE?
Bueno, Ana Ferreiro se sorprende con la nueva nomenclatura y nos dice que después de los viernes sociales ahora tenemos eso del gobierno de cooperación. Lo deja ahí. Hemos preguntado hoy por esa amenaza que dejaba caer ayer Ábalos, de unas nuevas elecciones.
Yo creo que Pedro Sánchez no va a convocar elecciones de ninguna manera, no va a correr el mínimo riesgo de perder su sitio en Moncloa, de perder su Falcon y de perder el poder, y va a pactar con quien sea, va a hacer lo que sea.
Yo soy votante de ese partido y si se vuelven a hacer elecciones, cambio el voto.
Yo pienso que Pedro Sánchez no va a cumplir esa amenaza porque él quiere gobernar a toda costa. Y lo va a hacer con el apoyo de Podemos y de los independentistas y de muchos más que no apoyan estar en España. Que yo no creo que él vaya a convocar otras nuevas elecciones. Eso lo dudo mucho.
Y te hemos presentado a Clotilde. Es valenciana, 107 años de edad. Se gasta bastante buen humor y unas energías que ya las quisiéramos muchos.
Muy bien, gracias a Dios. En mi cor, un pueblo muy bonito, muy aseado, muy acogedor. Por la tarde, si hace buen tiempo, si no, mi hija no quiere que salga, no me constipe, no se caiga. Pero, en fin, aún salgo, sí que es verdad que tengo buen humor. El mal humor está feo.
Esta valenciana es Clotilde. He hablado con nuestros compañeros de COPE en Valencia porque su vida es digna de admiración, Antonio.
107 años, vecina de la localidad valenciana de Bicor y voluntaria de Cáritas Parroquial de su población, donde, sí, a sus 107 años, sigue ayudando en la recogida de ropa usada y también visitando a enfermos. Todo un ejemplo, porque ella dice que nunca le faltan unas buenas palabras para los enfermos.
Voy por ahí para ver los enfermos, charlo con ellos. No me gusta decirles siempre que están malos, no.
ánimo, contra. Hemos de vivir los años que nos tengan destinados, hemos de vivir, pero vivirlo con alegría, dar la alegría a los pobres que vas.
Clotilde tiene 2 hijos, 5 nietos y 6 bisnietos. Sola nunca está. En su larga vida ha trabajado en la carnicería de sus padres, se fue a Francia a vendimiar, sirvió en una casa de Barcelona y más tarde dedicó su vida al campo tras casarse con un labrador. Una vida en el campo y dedicada también a su familia.
5 nietas y 1 nieto. Y después 6 bisnietos. Han puesto un poquito de régimen porque resulta que me hicieron una operación de la vesícula y tengo que comer muy poco, pero muchas veces. Vamos a hacer.
Dice su hija, que también se llama Clotilde, que su madre se entretiene haciendo punto y lo hace sin gafas, sin necesidad de gafas, a sus 107 años, Marta.
La verdad es que esta mujer, Clotilde, es todo un ejemplo para nosotros. Y esta noche promete poner a bailar a todo aquel que tenga una entrada en el Wanda Metropolitano, que ya tienes que ser afortunado porque está más que agotado. Ed Sheeran en Madrid.
Ed Sheeran, que estuvo el viernes en Barcelona, hoy en Madrid a partir de las 9, aunque para quienes vayan a ir al concierto las puertas abren a las 5:30 de la tarde. El británico no va a ser la única estrella que pise este escenario del Metropolitano. Zara Larsson y James Bay actuarán como artistas invitados.
Sigues en Mediodía Cope, ahora la información más cercana.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.